Podcast Marca.
Alfonso Pérez Muñoz es un ex delantero español que marcó goles en el Real Madrid, el Betis, el Barça, el Olympique de Marsella y la selección nacional. Con España ganó el oro olímpico en Barcelona en 1992 y disputó dos Eurocopas y un Mundial. Su gol más famoso lo marcó con el equipo nacional a Yugoslavia en la Eurocopa de Bélgica y Holanda 2000. Alfonso saboreó la gloria y los títulos en el mundo del fútbol, pero su camino hacia el éxito estuvo marcado también por renuncias, sacrificios y alguna decepción. En el iceberg sacamos a la superficie detalles desconocidos de su carrera. Alfonso, vamos a comenzar por el principio. ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol y cuándo te diste cuenta que te podías dedicar profesionalmente a ello?
Bueno, pues yo empecé jugando como cualquier niño en el barrio. Empecé jugando al fútbol sala en el colegio. Pasé a jugar al fútbol 11 en un equipo que se llamaba Getafe Sport, que no tenía nada que ver con el Getafe actual. De hecho, en aquella época el Getafe, bueno, ese era un equipo de tercera división, que me acuerdo que iba con mi padre a verlo en las Margaritas muchos domingos. Y bueno, luego me vieron jugar los ojeadores del Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en un torneo que se llama Príncipe de Asturias, en el campo de Cocotoruelo, de la Federación Madrileña. Y bueno, me ficharon. De ahí entré al Real Madrid con 13 años. Y luego ya te vas dando cuenta de que, bueno, pues vas pasando de equipo en equipo y que te vas dando cuenta de que eres un jugador importante, que en la casa hablan muy bien de ti. Y bueno, te vas dando cuenta hasta que llegas a entrenar algún día con los jugadores del primer equipo, a cambiarte en el vestuario con ellos. Y bueno, te vas dando cuenta de la importancia y de la ilusión que uno tiene de cumplir su sueño, que es llegar al primer equipo del Real Madrid.
¿Y desde pequeño siempre marcando goles, siempre delantero?
Sí, sí, siempre he jugado delantero, media punta. Es el puesto donde más me he movido. Ha habido luego alguna otra vez que he jugado un extremo. Quizá la temporada que mejor jugué en Real Madrid, jugué de extremo izquierda, hasta que me lesioné en el famoso 5-0 en el Nou Camp. Y bueno, siempre he estado jugando delantero o media punta.
Tú llegas al Real Madrid, formas parte de la cantera y consigues llegar al primer equipo y jugar y debutar y marcar goles con el primer equipo, pero es complicadísimo, ¿no?, triunfar en el conjunto blanco. Alfonso, ¿por qué y cómo fue tu adaptación siendo de Getafe, jugando en el club más importante de la comunidad y seguramente el más importante de España, ¿no?, junto con el Barça y de Europa, pues el más laureado? ¿Cómo es eso de llegar al Real Madrid y sentirte futbolista del primer equipo cuando lo conseguiste?
Hombre, lleva su sacrificio, lógicamente. Yo siempre me acuerdo, ahora ya después de muchos años, y se lo comento a mis hijos, lo difícil que era. Tú piensas que yo salía de Getafe del colegio corriendo para coger el autobús de las 5:15 para que me diese tiempo de llegar a Plaza Elíptica. En Plaza Elíptica tenía que coger el metro hasta la otra punta de Madrid, que era la parada de Begoña en metro. Salía corriendo para ir al vestuario, tal. Bueno, ahí imagínate, en invierno un frío increíble. Los charcos se congelaban cuando había charcos de agua porque entrábamos en arena y los charcos se congelaban, un frío. Vuelta otra vez para casa y a unas horas, bueno, imagínate, todo esto muy, muy, muy jovencito. Mi padre no me podía llevar todos los días a los entrenos porque trabajaba y me era bastante, bastante complicado. Pero bueno, todo llevó su sacrificio. También es verdad que luego con todos los niños que éramos en la cantera, bueno, iban pasando chavales constantemente de otros sitios. Me acuerdo el primer año con 13 años, que yo pensaba que estaba fichado ya y resulta que llegaban niños y niños y niños todos los días a probar. De ahí salía un equipo que era el Infantil B y se juntaron los dos alevines del Madrid y del Castilla para formar el Infantil B y yo estaba ahí. Y bueno, al final me quedé, tuve la suerte de quedarme en esas tantas cribas que hubo de chavales constantemente. Y bueno, fui a un torneo a Italia, el primer torneo, la primera vez que cogí ahí un avión, y bueno, jugábamos contra equipos como la Roma, la Sampdoria, el Milan y demás, y la verdad es que, bueno, quedé máximo goleador y mejor jugador del torneo en ese año.
Consigues llegar a la primera plantilla del Real Madrid y para ti, en tu carrera, echando la vista atrás, aparte de tus padres, obviamente, que te apoyaron y que, como decías, ¿no?, cuando podía tu padre te llevaba y cuando no, pues te buscabas los medios, ¿no?, para llegar a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. ¿Qué persona, qué entrenador crees que ha marcado tu carrera?
Bueno, yo creo que todos en general han sido importantes. Desde, bueno, Mezquita, Rafa López, Jiménez, el mismo Vicente del Bosque, García Remón también estuve con él. Luego Camacho, que fue quien me conoció en el División de Honor y bueno, luego él estuvo en el primer equipo y me subió y me hizo debutar cuando estaba junto con Di Stéfano. Y bueno, todos la verdad es que han sido importantes porque todos te han dado buenos consejos, te han ayudado y son los entrenadores que de alguna forma me han ido formando como jugador y como persona hasta llegar al primer equipo.
Ahora hablamos del primer éxito más importante en tu carrera, que fue un oro, nada más y nada menos, un oro olímpico en Barcelona 1992, pero en tu trayectoria, cantera del Real Madrid, primer equipo del Real Madrid, Betis, Barcelona, Olympique de Marsella y vuelta al Betis. En el Madrid y en el Betis es donde has conseguido títulos, en el Madrid una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España y en el Betis una Copa del Rey. Pero en ese camino, Alfonso, ¿cuántas veces has dicho, uff, no sé si me voy a mantener en la élite? ¿Cuántas veces has literalmente llorado por el fútbol, por decepciones, por no tener continuidad, por no sé?
Bueno, quizá los momentos más difíciles siempre han sido las lesiones, ¿no? Por un lado, bueno, una etapa muy mala en el Betis, que tuve varias lesiones. Bueno, lesiones que en definitiva fueron malos diagnósticos y todo esto me conllevó a estar mucho tiempo fuera de los terrenos de juego. Y bueno, quizá decepción, las dos ligas de Tenerife, quizá fueron las dos ligas, momentos también difíciles y tristes en mi carrera futbolística. Sobre todo porque era muy joven y bueno, me pilló perder las ligas de esa forma tan, bueno, dramática. Y como te comento, pues bueno, uno de los años que estuve en el Betis, que tuve bastantes lesiones y malas recuperaciones en ese sentido, que me apartaron mucho tiempo de los terrenos de juego.
Llega el primer éxito de tu trayectoria deportiva, el oro de Barcelona, en los Juegos Olímpicos, en aquella final ante Polonia. ¿Qué significó para ti? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Y cómo influyó en tu carrera?
Bueno, yo la verdad es que esos Juegos Olímpicos, la verdad es que jugué con muchísimas molestias de pubis. Estuve, bueno, aguantando ahí como pude, pues bueno, toda la Olimpiada, ¿no? Venía arrastrando unos problemas de pubis y bueno, había partidos que estaba mejor, otros partidos que estaba peor, pero bueno, el míster quería que estuviese ahí y estuvimos ahí aguantando. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita el poder ganar una medalla de oro olímpica, que no todos los jugadores tienen la suerte de ganar. Hay jugadores que han ganado varios mundiales y no tienen esta medalla. Piensa que solamente es una vez en la vida la que nosotros tenemos esa oportunidad por edad para poder jugar y encima ganarla, y más en España. O sea que la verdad es que muy contento, fue una experiencia muy bonita. Quizá la... Por poner un pero, es porque estuvimos mucho tiempo fuera de lo que es el ambiente olímpico, es decir, estuvimos en Valencia, un poco aislados de todo lo que es el ambiente olímpico. El fútbol fue de alguna forma desplazado hacia aquí y bueno, nos hubiese gustado vivir un poco más ese ambiente olímpico, la vía olímpica y, no sé, haber estado más tiempo por allí.
Aprovecho que estamos hablando de la selección. ¿Qué ha sido para ti vestir la elástica nacional? Porque además lo has hecho en dos Eurocopas, la de Inglaterra 1996, la de Bélgica y Holanda 2000, y en un Mundial, el de Francia 1998. Ahora vamos al momento clímax, seguramente, ¿no? Aquel gol a Yugoslavia en el tercer partido de la primera fase en la Eurocopa de 2000. Pero para ti, ¿representar a tu país qué ha sido, Alfonso?
Bueno, es lo máximo que puede aspirar un jugador nacional. Tú puedes haber estado en Real Madrid, en Barcelona, Betis, o haber jugado fuera en el extranjero, pero el poder representar a la selección española en un campeonato donde ves que gran parte del público lo tienes en tu contra y tú estás ahí representando a millones de españoles que están pendientes de ti, que es, bueno, del equipo, ¿no? O sea, del equipo en general, y saber que se van a llevar una alegría cuando ganemos o cuando metas ese gol, pues la verdad es que es algo que muchas veces lo piensas, ¿no? Como tú bien comentabas, ese gol de Yugoslavia, yo tuve la suerte de meter ese gol y que, bueno, el país fue en aquel momento la leche. Pasar a la siguiente fase no era fácil para la selección históricamente hablando. Y luego, pues claro, cuando yo ya he vivido estos momentos de aficionado, viendo a la selección española cómo ganamos un Mundial o una Eurocopa, yo sé lo que es estar ahí metido, ¿no? Y lo que significa. Y como aficionado lo estaba viviendo, porque lo estaba viendo desde fuera, pues claro, he vivido las dos sensaciones y te das cuenta de la alegría que uno se lleva cuando la selección gana un partido, ¿no? O pasamos a la siguiente fase, ¿no? Es el que somos aficionados al fútbol y nos gusta y te gusta la selección, pues evidentemente son momentos inolvidables que yo, por suerte, también he vivido en los dos lados.
Tú has vivido un título con la selección, ese oro con el equipo de Vicente Miera en Barcelona 1992, ese oro olímpico, pero también has vivido después pues esas decepciones, ¿no? El clímax, decíamos, ese gol a Yugoslavia, pero claro, antes en la Eurocopa de Inglaterra ante la anfitriona en cuartos de final, en los penaltis, habiendo sido superior en Wembley, la selección entonces entrenada por Javier Clemente, os volvéis a casa, ¿no? Julio Salinas dijo aquello de jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Ese sentir de que erais una generación muy buena de grandes futbolistas, pero que en los momentos clave no teníamos ese factor suerte, ¿no? Que hace falta también.
Sí, históricamente siempre hemos sido, yo creo que, una selección potente, una selección buena. Empiezas a mirar jugadores y alineaciones y demás, y siempre hemos tenido un equipo que perfectamente podíamos haber ganado un Mundial o una Eurocopa. Pero bueno, siempre hemos estado marcados históricamente por la mala suerte, ¿no? Jugadas súper desgraciadas, penaltis fallados, tandas de penaltis, errores arbitrales, y siempre hemos estado de alguna forma históricamente marcadas por las jugadas de pues no sé, de Julio Salinas, de Cardeñosa, gol de Michel y tal, el fallo de Zubizarreta. Es decir, jugadas que siempre hemos tenido y han caído para el lado contrario, ¿no? En estos años atrás hemos tenido la suerte, aparte de tener una grandísima selección y hacer un fútbol muy diferente al resto, pues esa suerte de cara, ¿no? La parada de Ike contra Holanda, es decir, los penaltis caer de nuestro lado, todo esto, evidentemente, bueno, podría haber pasado también en aquel entonces, pero son épocas, momentos y bueno, y muchas veces factor suerte que hace falta, que caen de la balanza de un lado o de otro, ¿no? Y en este caso, en estos últimos años, aparte, ya te digo, de tener un grandísimo jugadores, cayó la balanza del lado bueno y nos pudimos llevar pues una alegría que para aquel entonces, como jugador y muchos aficionados, no pudieron llevarse con nuestras generaciones.
Tu gol más importante con la selección. Estadio Jan Breidel, Brujas, tercer partido de la primera fase Eurocopa 2000 frente a Yugoslavia. Minuto 95, Guardiola cuelga un balón al área desde el centro del campo. Balón que baja de cabeza Urzaiz, que te asiste y ahí se para el mundo, Alfonso. ¿Cómo fue ese gol? ¿Cómo lo viste tú en directo?
Bueno, yo lo que intenté hacer en ese momento es, última jugada, balón que va a entrar, pues bueno, al lío donde están todos los jugadores defendiendo, que es en el área pequeña, intentando salvaguardar toda esa zona. Entonces yo lo que hice, cuando metió el balón al área y Urzaiz tocó de cabeza, yo lo que hice fue de alguna forma quedarme atrás, ¿no? Para esa posible segunda jugada o rechace y demás, ¿no? Porque con tanta gente acumulada en el centro era muy complicado rematarla. Entonces me quedé atrás. Con suerte que Isma me vio y, bueno, mi intención única y exclusivamente cuando me vino el balón era que no se me fuese arriba. Para mí esas medias voleas, cuando tú le intentas pegar fuerte y siempre, siempre, siempre se te van arriba, siempre. Es muy difícil que tú metas una volea seca a media altura que vaya, es muy difícil. De hecho, la media volea botó dos veces antes de entrar. O sea, es decir, era preferible que botase dos veces, hasta tres, si quieres, pero que fuese a portería. Y entonces mi única intención era que el balón no se me fuese arriba. Y es lo que hice el gesto de arriba abajo para que el balón no se me fuese arriba. Y así fue, efectivamente, fue a portería y entró.
Y cuando marcas, es el éxtasis, ¿no? Es la eclosión más grande, no solo de todo un país, sino tú mismo como protagonista en ese momento. Te sientes el héroe, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, todos compañeros felicitándome, evidentemente, aunque es una labor de equipo y es un trabajo de todos y el éxito era de todos. Pero, claro, era un resultado que el empate no nos valía por el otro partido. Entonces no sabíamos que teníamos que ganar sí o sí. Y bueno, pues todo fue súper dramático en ese sentido, teniendo que ganar y con la suerte de ir en extremis a por la victoria y acabar en gol, ¿no? Entonces, imagínate, bueno, ahí están las imágenes, todos súper contentos y bueno, felices de poder pasar a la siguiente fase.
Lo hemos comentado alguna vez. Uno de los que estaban más pletóricos era Pep Guardiola, que se abrazó con Camacho, el entonces seleccionador, y en fin, pues parecía eso, que sentía lo que estaba viviendo, ¿no? Y luego hemos escuchado hablar de España como un estado opresor. ¿Es una de las grandes decepciones que te has llevado en el mundo del fútbol?
Sí, hombre, yo lo único que le achaco a Pep es eso, ¿no? Es decir, sus declaraciones, su ideología, que no comparto, ¿no? No comparto, sobre todo porque hemos vivido momentos difíciles, ¿no? De equipo, de amigos, de compañerismo, de tener que defender la camiseta de la selección española, como hablábamos anteriormente, y de repente verte esta forma de actuar en ese sentido contra España, pues a mí me chocó, ¿no? Y sobre todo porque, hostia, yo me siento muy orgulloso de ser español y defender la camiseta de la selección, y lo defendería en cualquier sitio, ¿no? Pero claro, un jugador, compañero, por lo que hemos pasado, y ver estas cosas te decepciona un poco, ¿no? Y todo esto no discuto a Pep como persona y como entrenador y como jugador, que ha sido un súper profesional, sino su forma de pensar en ese sentido.
Después, con el paso del tiempo, ¿habéis podido hablar de esa forma distinta de vivir esa etapa y ahora otra etapa como ex internacional?
No, yo no he vuelto a coincidir con él. Coincidimos después de dejar el fútbol los dos en algún partido benéfico y demás, pero a raíz de este conflicto no hemos vuelto a coincidir.
Una curiosidad. Tú eres getafense y tú das nombre al estadio de fútbol donde juega el Getafe. ¿Qué significa para tu familia que el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz lleve tu nombre y tus apellidos? ¿Y qué va a significar para ti ver otra vez que el Coliseum es un estadio de Europa League, un estadio donde los equipos europeos van a venir a jugar?
Pues a ver, muy orgulloso, ¿no? Porque bueno, aunque yo he nacido en Madrid, me he criado siempre en Getafe. Entonces, el que tu nombre lleve el campo de Getafe, cuando Getafe encima en realidad no era un equipo como hoy en día, ¿no? Un equipo más modesto, que estaba bueno en segunda división y demás, pues bueno, pues orgulloso igualmente, ¿no? Pero bueno, hoy en día pues hay mucha gente que piensa en quitar el nombre al estadio, que por ahí, bueno, no sé por qué motivo, pero bueno, entendería que fuese por una firma de alguna multinacional, como pasa en otros países, que ponen el nombre al estadio y pagan un dinero al Getafe o a cualquier otro equipo. Me parece fenomenal. Yo hasta lo entendería, pero bueno, a mí lo que me vale es que fue un reconocimiento de gran parte del pueblo de Getafe al deportista más importante que ha tenido en estos años de allí, y que bueno, ojalá lo puedan tener mucho tiempo, pero entendería que esto ocurriese en un futuro, ¿no? Que puedan cambiar el nombre al campo por una multinacional. En ese caso lo entendería. Si fuese por envidias, por cualquier otro motivo, por yo qué sé, pues decisiones caprichosas y demás, pues no entendería, pero bueno. Yo no tengo nada que ver con el Getafe, sí que es verdad que con Ángel Torres no comparto muchísimas cosas cuando, bueno, sobre todo en par de declaraciones que hizo cuando salió el tema de Guardiola, apoyándose en él, en vez de apoyarme a mí, pero bueno, son cosas de Ángel Torres que a veces se le va la pinza en ese sentido, pero hay que reconocer la hecho en el Getafe, que es lo más importante, independientemente de las diferencias que yo pueda tener con él a nivel personal, que yo nunca he tenido problemas con nadie en el mundo del fútbol, y quizá, bueno, con Ángel Torres, por su forma de ser, pues he tenido esas rencillas que ya están ahí y que no hay problema, pero vamos, incomprensiblemente saltó en algún momento que no era el más oportuno contra mí, sin motivo alguno, ¿no? Pero bueno, esto ya es historia pasada, y lo importante es que Getafe va a estar ahí en competición europea, va a ser un escaparate para la ciudad en Europa, y lógicamente desearles lo mejor, ¿no? Yo todo lo que he hecho siempre por el Getafe ha sido apoyarlos, comprando un gimnasio cuando no lo tenían. Bueno, ahí está, bueno, mi nombre, también es mi nombre, y también lo cedes, porque cedes tu nombre también. Y he sido socio, aunque Ángel Torres diga que yo no he sido socio, lo ha sido mi empresa con la que yo pago el dinero, es decir, he sido socio durante un montón de años y pagando un dineral. Y bueno, hasta que al final me cansé y me quité de socio, lógicamente, porque no compartía muchas cosas de Ángel Torres cuando yo siempre lo que he hecho ha sido apoyar a Getafe, aunque ya te digo que no comparta muchas cosas de las que él ha hecho o ha dicho de mí.
Bueno, vamos a volver a tu etapa en los clubes después de hablar de la selección. Después del Real Madrid recalas en el Betis. Tienes dos etapas en el Betis. Tienes una época de lesiones, una época complicada como verde y blanco. Pero en el año 2000, después justo de haber hecho una gran Eurocopa con la selección española, te ficha el Barcelona en un traspaso de en torno a los 20 millones de euros, ya digo, procedente del Betis. Y tú en la presentación dices algo que a los madridistas le chocó y tú alguna vez has explicado. Uh-huh. Dijiste que de pequeño tú eras del Barcelona. Eso luego lo tuviste que matizar porque pensaban, bueno, pero si se ha formado la cantera del Real Madrid, ¿cómo lo recuerdas aquello?
Sí, no, era verdad. Es decir, yo con 9 años, era del Barcelona. Mi mejor amigo era del Barcelona. Me llevó a Valladolid con su padre a ver el famoso partido a que él se jugó la Liga Valladolid-Barcelona. Nos encontramos a Núñez por la calle. Conté la anécdota del PIN, que solamente tenía uno y se la dio a mi amigo. Y todo esto, bueno, nos pasó cuando éramos muy pequeños. Y bueno, yo a Lorenzo, a Serra Ferrer, se lo conté, siendo entrenador del Betis, o sea, como un entrenador, y yo sé que era del Barcelona, que él era del Barça, y le conté esta anécdota en su momento, ¿no? Entonces, claro, todo esto, pues cuando ya, bueno, él se fue al Barça y mi representante también lo sabía y tal, no sé por dónde saldría. Que claro, a mí cuando me preguntaron esto, yo tuve que decir la verdad, es decir, claro, yo me ocurrió esto y yo era del Barça de pequeño, aunque tú cuando entras al Real Madrid, como me pasó a mí con 13 años, pues claro, tú te identificas con el Real Madrid y estás luchando y peleando y eres del Real Madrid porque estás ahí también, ¿no? Pero claro, estamos hablando de 9 años, como por ejemplo Raúl era del Atleti, o Iniesta podía ser del Madrid, o Guti, o yo qué sé, 1000 jugadores. Que de pequeño pues tienes a tu ídolo, a tu equipo favorito. Yo al Barcelona lo tenía en las chapas y tal. Pues mi hermano tenía la Real Sociedad, mi primo tenía Real Madrid, en fin, jugamos como cualquier niño con 9 años. Pero claro, luego ya vas entrando en un club como el Real Madrid, llegas hasta el primer equipo, eres profesional y ya eres un profesional de fútbol. Entonces yo en ese sentido ya me identifico con el Real Madrid. Vas al Barcelona o vas al Betis y defiendes pues la camiseta del club donde estás, ¿no? Otra cosa es posteriormente, pues a fecha de hoy yo soy socio del Real Madrid desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, son etapas y cosas que te ocurren en la vida que son verdad. Y claro, cuando a mí me preguntaron, ¿tú eres del Barça? ¿Por qué te iba a mentir? Es verdad, yo era del Barça. De pequeñito, con 9, 10 años, era del Barcelona, ¿no? Pero bueno, luego ya, evidentemente, mamé todo lo que es la Casa Blanca y, bueno, ya desde el Real Madrid, ¿no?
Y para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de tu vivencia como profesional del fútbol?
Hombre, lo mejor es haber conocido a muchísimos compañeros, el haber hecho una cosa que te gusta, el haber ganado dinero con algo que bueno, que te han pagado por jugar a fútbol, que eso muchas veces lo piensas y lo valoras, ¿no? Yo lo valoro muchas veces, es decir, yo no he tenido una preparación, una formación académica y he tenido la suerte de poder estar muchos años en la élite del fútbol y de ganar dinero. Es que, bueno, yo creo que también es hacer una cosa. Mi padre siempre decía que estás haces una cosa que te gusta y encima te pagan dinero. Claro, cuando mi padre, el pobre, se levantaba bastante a la mañana para ir a trabajar, pues esas cosas, en una familia humilde como la nuestra, yo lo valoro muchísimo y lo reconozco, ¿no? Entonces, sí que es verdad que luego te ha llevado, bueno, pues muchos palos, porque esto no es todo oro que reluce, ¿no? Tiene muchísimo sacrificio pues familiar, de no tener vacaciones, de estar constantemente viajando, concentrados, alimentación, descanso. Es decir, yo no he tenido infancia, yo no he tenido ese disfrute de salir con amigos, siempre he tenido mi novia desde pequeño, que es actualmente mi mujer, estaba muy centrado en mi carrera futbolística y por eso yo creo que me ha ido bien, ¿no? Independientemente de las lesiones, que siempre hemos tenido altibajos y parte de tu profesión, ¿no? Pero en definitiva yo creo que estoy contento con mi etapa futbolística. Quizá podía haber tenido mejores números, pues no sé, a nivel de internacionalidades, de haber jugado algún mundial más, el haber estado pues muchísimos más partidos y haber metido más goles en la Liga Española. Pero bueno, no me puedo quejar, la verdad. No, estoy contento.
Seguimos avanzando en tu carrera. Después del Barcelona, te marchas cedido al Olympique de Marsella. ¿Cómo es eso? Tú que habías desarrollado toda tu trayectoria profesional en España, Madrid, Betis, Barça. ¿Cómo es eso de hacer las maletas y emigrar?
Pues bueno, porque tenía la posibilidad de ir a la selección, no estaba jugando mucho con el Barcelona y claro, evidentemente si no jugaba, pues difícilmente podía ir a la selección. Entonces preferí ir cedido al Olympique de Marsella y poder jugar para poder ir a la selección y que el míster en aquel entonces era Camacho y pudiese convocarme, pero bueno, al final no me convocó y bueno, llevo a Munitis. Y bueno, era un poco el poder ir fuera para poder jugar y poder ir a la selección. Y eso fueron unos 6 meses que estuve en el Olympique de Marsella.
¿Y fue duro? ¿Cómo recuerdas esa etapa? ¿Adaptarte a otro fútbol, a otro idioma? ¿Llevarte a la familia contigo? No sé si te fuiste...
Sí. Bueno, es diferente. Es decir, no estábamos tan acostumbrados que el jugador español juegue fuera. Hoy en día sí es verdad que hay jugadores españoles por todo el mundo, pero en aquella época quizá empezábamos un poco a salir a otros países. Pero bueno, es conocer un poco la liga francesa. El Olympique de Marsella es un equipo también peculiar y el equipo es importante de Francia. Conocí, bueno, a Bernat Tapie como presidente, también un personaje. Y bueno, la afición de Olympique de Marsella, que era impresionante. Bueno, es una de las mejores aficiones, si no la mejor de allí de Francia, ¿no? Y bueno, fue una experiencia, la verdad. Fue poco tiempo, pero fue una experiencia poder conocer y haber podido participar en el equipo como el Olympique de Marsella.
De todos los futbolistas con los que has jugado como compañero en un vestuario, ¿cuál es el jugador que más te ha impresionado por su calidad o por sus características, Afonso?
Quizá... Bueno, he tenido muchos, la verdad. Han sido... muchos, pero bueno, quizá Hugo Sánchez por los remates, y bueno, el tío se quedaba después de los entrenos a rematar y espectacular verlo rematar. Michael Laudrup, un tío que era imposible quitarle el balón, imposible, cuando estuve con el Real Madrid, y quizá Rivaldo en el FC Barcelona, ¿no? Un tío que, bueno, tenía muchísima calidad, goleador y bueno, muy buen tío además. Es quizá los jugadores que así más me han podido impresionar. Ha habido muchos también, muchos jugadores. El video Tragueño me da muy buenos consejos, era un tío también excepcional. En fin, yo creo que ha habido todo, ¿no? Cada uno somos personas diferentes, he conocido muchísimos, pero futbolísticamente hablando, bueno, yo creo que esos han sido jugadores que en sí han destacado por algo.
El momento de la retirada, 2005, ganas la Copa del Rey con el Betis. ¿Hubieras seguido jugando? ¿Viste que era el momento de dejarlo? ¿Cómo lo afrontaste? Después de, tú mismo lo decías, ¿no? No habías tenido formación académica, me imagino que toda tu vida había sido el fútbol y se te abría un poco el abismo, ¿no? El precipicio, porque hiciste ahí una intentona de dedicarte a los banquillos, ¿no? En la cantera del Mallorca, pero ¿cómo, uh-huh. ¿cómo te lo planteaste?
La verdad es que acabé el contrato en el Betis, sí que es verdad que por aquel entonces, estando Lopera, no es como quizá actualmente cualquier otro equipo. Es decir, que un jugador que ha sido tan significativo en un club, pues podrías haber tenido un homenaje, podrían haberte invitado a quedarte en el club. Es decir, hoy en día se lleva mucho gente que ha sido reconocida durante muchos años en el equipo donde has estado. Siempre tienes alguna vinculación con la cantera, con el club, con la imagen, con el embajador, con, no sé, mil historias, ¿no? Que pasa con muchos equipos europeos que lógicamente luego así le va bien, con gente súper identificada con este club. Y para mí, en aquel entonces, pues no se reconoció eso, no, ni a mí ni a ningún jugador. Si salíamos los jugadores de alguna forma por la puerta de atrás, no quiere decirse con la afición, sino más bien con los dirigentes. Y bueno, dejé pasar el tiempo, vinieron ofertas de otros sitios y bueno, con 32 para 33 años, bueno, dejé pasar el tiempo, no anuncié ni siquiera que me iba a retirar, simplemente dejé pasar el tiempo y acabé retirándome. Sí que es verdad que ya desde los 13 años a tope, cada semana, cada entrenamiento, sin vacaciones y demás, y fueron muchos años de mucho sacrificio, ¿no? Y me apetecía también hacer cosas que antes no podía hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí en ese sentido fue un error, ¿no? Creo que podía haber seguido jugando, tenía que haber ido a una otra liga, haber estado, pues, como van otros compañeros ahora mismo a otras ligas, pues bueno, a ganar más dinero, a aprender un idioma, a vivir una experiencia en otro país, es verdad, pero bueno, quizá en aquella época no se llevaba tanto todo esto, ¿no? Y bueno, dejé pasar el tiempo.
Y para terminar, Alfonso, ¿qué consejo le darías a un joven futbolista que quiere ser delantero y que le gustaría seguir tus pasos, ser un Alfonso Pérez Muñoz del futuro? ¿Qué recomendación le harías?
Bueno, primero, evidentemente, que juegue al fútbol, que intente disfrutar, que intente aprender, que nunca deje de estudiar, siempre es importante, porque no todo el mundo va a tener la suerte que yo y otros futbolistas hemos tenido en ese sentido. Sé que es verdad que compaginan las dos cosas de estudios y fútbol profesional es bastante complicado, pero se puede hacer, y más cuando eres joven, porque si te falla el fútbol vas a tener una preparación para el día de mañana. Y bueno, si no tienes la suerte en ese sentido, pues bueno, seguir jugando a fútbol, aunque sea a nivel aficionado, ¿no? Siempre es bueno para la salud, hacer deporte, estar con amigos, no estar pensando en otras cosas en la calle, es decir, da igual que sea el fútbol o cualquier otro deporte, es decir, hay que hacer algo que te distraiga para no estar en la calle, y desgraciadamente en la calle hay cosas muy malas, y con el fútbol o el deporte puedes bueno, encontrar otras vías de escapatoria y de salida, ¿no? Para no caer en otras historias, ¿no? Entonces, que aprendan, que disfruten, que hagan caso a sus entrenadores, que es un recorrido y una carrera muy difícil y muy sacrificada, hay mucha competencia, y más hoy en día. Nosotros por aquel entonces éramos muchos canteranos y había solamente 3 extranjeros, hoy en día vienen jugadores de muchísimos países y es más complicado, pero bueno, al final si tienes talento y vales, no te preocupes que te acabarán fichando equipos o los ojeadores que te puedan ver en diferentes sitios, porque hay en ese sentido muchos más recursos que quizá en nuestra época.
El Iceberg con Rafa Sauquillo, podcast Marca.